Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Ya se ha escuchado a mi compañero Dani Trigo, Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, y hoy pues podríamos contar una de tantas historias como la de Mara. Le detectaron un cáncer de mama en una revisión rutinaria, la operaron y a volver a empezar. Hay que recuperarse emocionalmente y físicamente. A Mara le llamó la atención un reportaje sobre la Málaga Dragon Boat, una asociación deportiva de mujeres de aquí, de Málaga, que han tenido o tienen cáncer de mama. Enseguida te vamos a contar su historia y su relación con el deporte. Muy buenas tardes. Es martes 19 de octubre, mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Antes de contarte la historia de Mara, nos situamos a pie de calle. Eres todo un valiente si eliges dirigirte al Soho o pretende circular por alguna de sus calles. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Eso es, porque a esta hora 12 y 31 minutos la imagen nos sitúa justo aquí donde está la emisora, en el barrio del Soho, que desde hace ya semanas se ha convertido en un punto de enorme conflicto de tráfico a estas horas. Atascos, policías cortando calles, vías colapsadas, coches tocando el claxon sin parar y la desesperación de esos conductores que quedan atrapados en la Alameda de Colón y las calles de alrededor.
José del Río es el concejal de movilidad del Ayuntamiento de Málaga. Concejal, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Concejal, que ha aumentado la afluencia de trabajadores y de turistas que van al centro, a la zona del Soho, eso es evidente, pero ¿qué más está pasando en las últimas semanas en esa zona, en el centro, en el Soho, que a partir de las 11 de la mañana se convierte en una auténtica ratonera aparcar o circular por la zona?
Bueno, primero reconocer que efectivamente el tráfico en el centro ha crecido bastante, gracias a Dios estamos ya en unos ratios similares a anterior a la pandemia, 2019, Y no hay otra explicación. De alguna forma, lo que sí está claro es que lo que se produce en algunos momentos determinados en esta semana es que por descontrol de un vehículo mal estacionado, un camión mal estacionado, etcétera, de alguna forma, mientras la policía local llega, regula e intenta reactivar el tráfico, pues traduce en una situación de inconveniente para todo el usuario de esa zona. Pero no es algo en concreto que hayamos realizado ni hayamos modificado ningún tipo de itinerario que genere esta situación que se está viviendo en estos dos últimas tres semanas. Nosotros estaremos atentos a este tema y si pues tenemos que hacer alguna reordenación o tenemos que hacer alguna modificación, lo estudiaremos. Pero no hay nada que hayamos realizado que modifique nada anterior al 2019 en cuanto a la regulación del tráfico.
O sea que, en principio, desde el área de movilidad no se plantean tomar medidas. Por ejemplo, le doy alguna idea, poniendo a un policía desde primera hora y no cuando llaman desde el área de tráfico a la policía local para que acudan, que eso ya puede ser 45 minutos después de estar literalmente atrapados. ¿No se plantea el área de movilidad en coordinación con policía o con quien sea hacer algo?
En principio no tiene por qué ocurrir ningún tipo de anomalía. Es cierto que por imprudencia o negligencia de algunos conductores, insisto, ayer o antes de ayer, era un camión, otro día un vehículo mal estacionado, y de alguna forma es difícil mantener una policía fijo ahí cuando normalmente, si no ocurre este tipo de circunstancias, hay una fluidez razonable o una intensidad de tráfico efectivamente alta, pero que no tiene por qué dar problema ninguno. Si vemos que esto sigue en estas líneas, pues tendremos que tomar algún tipo de medida, como usted bien plantea, que puede ser de alguna forma que haya la presencia policial durante toda la mañana, pero no es lo que nos lleva en este momento a tomar ese tipo de medidas. Lo que está claro es que tenemos que plantearnos que Málaga va a tener una zona de bajas emisiones, donde el centro, las mentes de la ciudad, donde el Soho va a estar dentro de esa zona de bajas emisiones, y sí tendremos que tomar medidas en cuanto a ya buscar otras alternativas del tráfico para que no se generen estos problemas, pero que la circulación de vehículos privados en el centro tendremos que ir mentalizándonos a hacer uso, si es posible, del transporte público, porque el transporte privado en el centro cada día va a tener más complicaciones, está claro.
Alternativas de movilidad, concejal, me lo pone muy fácil. Patinetes y bicicletas, desde luego, es una alternativa. ¿Podemos ver unos cables en el suelo en distintos carriles bici para ir, imagino, contabilizando el uso del carril? ¿Qué van diciendo los datos? ¿Se va aumentando el número de personas que usan estos medios para moverse por Málaga?
Sí, hay unos datos interesantes. Hay prácticamente de los puntos que hemos estado midiendo, la media es 5.900 aproximadamente bicicletas que están utilizando. Hablo siempre en doble sentido, ¿vale? Que puede ocurrir que una bicicleta vaya en un sentido y después retorne y se contabilice, pero de media está habiendo un tránsito de 5.900 aproximadamente los puntos que estamos viendo, que son seis puntos. Ahora mismo está estabilizado. Ahora mismo esa es la medición que estamos haciendo, entendemos que son buenos datos, entendiendo que efectivamente si aumentamos el número de kilómetros de carril bici como tenemos previsto, por supuesto va a seguir aumentando la utilización de la bicicleta como un medio alternativo, un medio sostenible, que nosotros intentaremos, insisto, apoyar de la medida de lo posible.
Concejal, ¿cree que se ha alcanzado la paz social con los ciclistas? Hace tiempo que no escuchamos quejas de la asociación Rueda Redonda, que consiguió, recordemos, movilizar a 8.000 personas, 8.000 ciclistas, para protestar por la medida de sacar de las aceras a los ciclistas, limitar su circulación a la carretera o a los carriles bicis. ¿Tiene contacto con ellos?
Sí, tenemos contacto con ellos y bueno, aquí lo que la clave no es que esté de alguna forma la paz. Entendemos que se le ha explicado todos los proyectos que a corto y medio plazo en el área de la de movilidad a través del Ayuntamiento de Málaga va a hacer una serie de proyectos. Tenemos un plan director que se le está explicando. Tenemos ahora mismo 4 proyectos que se van a iniciar en muy breve. Y demás, están viendo el esfuerzo. No es imposible que tengamos una varita mágica después de que, de alguna forma, la Junta anterior, el gobierno anterior de la Junta de Andalucía, nos dejó tirado, como suele decir, a la ciudad de Málaga, y no hizo ni un solo kilómetro. Nosotros ahora mismo tenemos que ponernos en marcha, tenemos que poner estos proyectos, el plan director, y yo creo que se va a ver y se está viendo el cambio, y yo creo que se le está explicando cada cambio, cada mejora que hacemos. Estamos teniendo contacto sobre todo con el presidente, con José Luis, que es el presidente de Rueda Redonda, y se le está explicando incluso a los técnicos que ellos han determinado para que mantengan contacto con el área de movilidad. Es decir, que estamos teniendo un contacto fluido, se le está explicando, y ellos creo que están teniendo un poco de credibilidad en lo que estamos proyectando desde el área de movilidad.
En todo caso, ¿no se ha vuelto a reunir la mesa de la bicicleta que se constituyó tras aquella movilización de 8.000 ciclistas?
No, porque de alguna forma estamos en la línea de cuando vamos a convocarla, porque tengamos ya proyectos avanzados y un plan director terminado, que aquí la clave está en que para final de año, primero del año que viene, tenemos el plan director, que eso es lo que nos va a marcar las pautas de ejecución en los próximos años. Por lo tanto, yo creo que lo interesante es que el momento que tengamos el plan director y que nos marquen las pautas es cuando tendremos que convocar la mesa. Hasta ahora lo único que estamos es contándole a todos en general de los miembros de la mesa los pasos que estamos dando, pero yo entiendo que va a ser un antes y un después una vez que tengamos el plan, ya el plan director que nos marque las pautas.
Estamos hablando con José del Río, con Pepe del Río, el concejal de movilidad del Ayuntamiento de Málaga. El concejal, hace un par de semanas reconocía el alcalde Francisco de la Torre en este mismo programa dos cosas ante la llamada de un oyente: que los conductores de la EMT, no todos evidentemente, pero deben tener más precaución, una precaución extrema con los ciclistas y con los patinetes, con los que comparten carril, porque este oyente decía pues que a él le habían rozado literalmente el hombro. En todo caso, oyente decía o pedía que los conductores de la EMT fueran más prudentes, y también la necesidad, lo reconoció el alcalde, de reponer las pegatinas que identifican el carril bici que pasa por la Alameda Principal, por la Plaza de la Marina, la Plaza de Toros, por la Malagueta. Reponer las pegatinas, decía el alcalde, al menos una vez al mes. ¿Esto para cuándo? Una manita de pintura y un relleno de agujeros en algunos carriles ya más antiguos tampoco vendría mal. Pero ese compromiso que adoptó el alcalde o ese reconocimiento de un fallo de vamos a reponer al menos una vez las pegatinas para identificar al ciclista y para que lo vean también que es un peligro para el peatón.
Pues mire, eso se está manteniendo prácticamente casi semanalmente. Estamos haciendo la revisión, reponiendo las pegatinas, y estamos hablando de algo provisional, pero que no obstante la conservación y el mantenimiento estamos realizándolo. Es cierto que algunos desaprensivos, los voy a llamar así, se dedican a quitarnos algunas de las pegatinas, como por norma, ir quitando pegatinas, nosotros estamos reponiéndolas, y estamos en la conservación y mantenimiento de ese carril. Yo creo que el día de ayer hubo una moción de Adelante Málaga en la cual se nos pedía esa conservación y mantenimiento de ese carril en la Alameda y la zona de la Malagueta, y está claro que nosotros vamos a seguir trabajando en esa línea. Conservación y mantenimiento de algo que es provisional, que entendemos que en el momento, como yo he explicado ya, que el metro llegue al centro y tengamos un transporte sostenible y adecuado tanto con el transporte público, pues tomaremos ya la medida definitiva de sacar el tráfico de la Alameda, excepto el transporte público, y haremos un carril bici por el centro de la Alameda. Eso será a medio plazo, pero que eso es la previsión. Mientras tanto, no tenemos más remedio que seguir manteniendo esta provisionalidad de los carriles, porque nosotros, el área de movilidad, no tiene capacidad para modificar o alterar el diseño de la Alameda, que entendemos que ha quedado satisfactorio para todos los malagueños.
Pepe del Río, concejal de movilidad del Ayuntamiento de Málaga, gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias. 12:39 minutos. Bueno, pues eso, el tráfico en la zona, que cada vez teletrabajamos menos, cada vez vamos más a las oficinas, disfrutamos hoy, por ejemplo, con cruceros que vemos atracados en el puerto, más gente, y eso es pues, más tráfico en el centro y en el Soho. La historia, Carmen Cerván, la historia de la mañana es la de Mara, ¿no?
Sí, la suya, de hecho, es una de las tantas historias que hoy podríamos contar. En 2018, durante una revisión rutinaria, a las que acudía siempre puntual, nunca faltaba la cita, en esa revisión los médicos le detectaron un tumor en la mama derecha. Todo fue muy rápido y muy poco tiempo después ya estaba operada. Durante una de las revisiones posoperatorias descubrieron que también tenía afectada la mama izquierda, así que el proceso volvió a empezar. En otra de sus visitas al médico, mientras aguardaba su turno en la sala de espera, se puso a hojear un periódico. Le llamó especialmente la atención un reportaje sobre la Málaga Dragon Boat, una asociación deportiva que forma mujeres de Málaga que han tenido o que tienen cáncer de mama, asociación a la que Mara se unió hace ya casi 3 años.
Hoy es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Queremos conocer su historia. Saludar a Mara Castro. Mara, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mara, decíamos, acudes a revisión, los médicos detectan un tumor, el impacto, imagino que tremendo. ¿Cómo recibes la noticia?
Bueno, en primer momento lo recibes muy mal, ¿no? Porque no te lo esperas, no te lo crees y bueno, claro, te genera muchísimo miedo y muchísima ansiedad. Es algo que, sobre todo al principio, la incertidumbre y el desconocimiento te supera. Y poco a poco, hasta que no vas al cirujano o vas al oncólogo y te va explicando un poquito, pues lo pasas muy mal.
Uh-huh. Después de encajarlo, hay que ponerse manos a la obra, te operan. Después, ¿cómo encajas cuando los médicos te dicen que también había que intervenir en la otra mama, que de nuevo tendrías que someterte además a radioterapia? Esto también otro duro golpe, ¿no?
Sí, un duro golpe, pero yo creo que al principio fueron tantos los miedos de lo desconocido que cuando la segunda vez me lo detectaron ya sabía el tratamiento, ya más o menos sabía cómo iba todo y me lo tomé mejor, aunque me tocó otra vez cirugía y tratamiento de radioterapia.
Claro. Tú sabes bien por lo que pueden estar pasando muchas mujeres en estos momentos. La recuperación emocional, importantísima, y la física. En esto aquí juega un papel importante la Asociación Málaga Dragon Boat. ¿Quiénes son? ¿Cómo los descubres? ¿Y cómo has terminado formando parte de ellos?
Sí, pues como habéis contado, en una de mis revisiones estaba en la clínica oncológica y había un periódico. Les habían hecho un reportaje y la verdad que me encantó. Dije, bueno, pues tengo que contactar con ellas e intentar practicar deporte. Hasta que, bueno, en principio me tuvieron que dar el alta, lógicamente, y bueno, ya empecé en la asociación. La asociación, pues, intenta por todos los medios, pues, promover y practicar el deporte en el Dragon Boat. Y nada, y mejorar tanto el estado físico como mental y el bienestar en general.
Esto es muy importante para las mujeres, ¿no? Que puedan pasar por esa situación. El deporte en general y el que vosotras practicáis en particular es tan beneficioso. ¿En qué consiste exactamente?
El Dragon Boat es como una canoa, ¿no? Ligera y estrechita, en la que van, pues, la tripulación son 8 palistas con un timonel y un tambor. Entonces, el movimiento que se ejerce con la pala, la torsión en el tren superior, eso evita los linfedemas, que son los problemas que tenemos de una secuela del cáncer de mama, ¿no? A través de, bueno, que afecta a los ganglios linfáticos. Entonces, pues bueno, aparte del beneficio es estar en un equipo, en compañía con gente que ha pasado por tu misma situación, que te comprende, y bueno, y disfrutar del mar y del deporte.
Que las mujeres que nos estén escuchando, que digan, uy, pues que hayan pasado por esto, que estén pasando, que quieran sumarse a la asociación, ¿qué tienen que hacer, Mara?
Pues contactar con nosotras. Nosotros somos una asociación abierta a todas las mujeres víctimas de esta enfermedad, ¿no? Y intentamos eso, que promover y practicar el deporte y eso, y mejorar el estado físico y mental y el bienestar en general. Nosotros somos ante todo somos un equipo y somos amigas y compañeras y vamos, que contacten con nosotros, que les va a encantar.
que se sumen a esa experiencia, a compartir traumas y experiencias duras, que seguro que han sido unos momentos muy duros, pero después hay luz, se ve la luz después del túnel. Mara Castro, gracias por estar con nosotros, por contarnos su historia, por animar a las mujeres que están pasando por esto a que hay vida más allá y hay que practicar deporte. Gracias.
Sí, muchas gracias a vosotras.
Gracias, Mara. Carmen, ¿qué más trae la actualidad del día?
Por ejemplo, la última hora sobre la evolución del coronavirus. En las últimas 24 horas, la pandemia ha dejado un fallecido en la provincia y 51 contagios. Es una cifra que mantiene su tendencia, esa de los positivos diarios, que está muy a la baja. La tasa de incidencia, pues prácticamente no ha cambiado desde ayer. 39 contagios por cada 100.000 habitantes en la provincia y tasa de 38 en la capital. Contamos más cosas que están pasando justo a esta hora. En varios puntos de la provincia hay desplegados más de 500 efectivos que están participando en distintos simulacros. Todo comienza con un terremoto en Vélez Málaga, con incidencia en toda la provincia de Málaga, en Granada y en Almería. Ese seísmo tendría como consecuencia un maremoto en Cádiz y Huelva e inundaciones en Sevilla, Córdoba y Jaén. En esas zonas de Andalucía se van a hacer los simulacros en los próximos días. De momento, el de hoy se está centrando, como decimos, en ese supuesto terremoto en Vélez Málaga, simulacro que además tiene otros escenarios. Uno es Canillas de Aceituno, con el desalojo de un colegio, otro en Algarrobo, con un accidente en la A7 de un camión de mercancías peligrosas y un accidente ferroviario en Antequera. Todo ello para poner a prueba servicios de emergencia que van desde policías y guardias civiles a efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos, pasando por Protección Civil, el 112, psicólogos o arquitectos. Patricia Navarro es la delegada provincial de la Junta de Andalucía.
Probar, ensayar, entrenar todos nuestros operativos, todos nuestros dispositivos de emergencia en cuanto a temas de comunicación, de coordinación, al propio funcionamiento de cada uno de esos dispositivos para estar preparado ante un riesgo que es real.
Te venimos contando además desde primera hora que la Guardia Civil está desarrollando una operación contra el narcotráfico con decenas de agentes en Marbella y Estepona, también en San Roque y en la línea de la Concepción en Cádiz. Hay hasta ahora casi 20 detenidos en este operativo que ha comenzado a primera hora de la mañana y en el que se han realizado 8 registros con la intervención de 1 tonelada de hachís, varias narcolanchas, 3 vehículos y 2.000 litros de combustible. En otra operación, esa bien distinta, la policía local de Casa Bermeja ha intervenido en una fiesta ilegal en una finca privada que duró más de 18 horas. Hubo música desde las 3 de la tarde del pasado sábado hasta las 9 de la mañana del domingo, una fiesta además que no tenía ningún tipo de autorización. La policía local, apoyada por la Guardia Civil, denunció al organizador de la fiesta en la que estaban participando unos 50 personas en una zona rural, en Los Portales, como decimos, en Casa Bermeja, investigación que, por cierto, se realizó a raíz de publicaciones que se estaban haciendo en redes sociales. Por otro lado, la Guardia Civil de Tráfico ha detenido al conductor de un coche deportivo de gran lujo que tenía un mecanismo que ocultaba las placas de matrícula, una infracción por la que podría ser sancionado con hasta 6.000 euros. Hechos que se produjeron en Marbella. Una patrulla dio el alto a un vehículo que no llevaba la matrícula delantera, así que en la inspección los agentes vieron que la placa estaba debajo del coche, oculta por un dispositivo mecánico que se accionaba con un mando a distancia desde el interior y que también ocultaba la placa trasera para impedir su identificación. El conductor ha sido denunciado por una infracción tipificada como muy grave, como decimos, multa que puede llegar incluso hasta los 6.000 euros. Y un dato que tiene que ver con el sector inmobiliario. En el tercer trimestre de este año, son datos actualizados de última hora, en Málaga se han visado 1.600 viviendas que se construirán a partir de unos meses en adelante, un 20% más que en el mismo periodo del año pasado. La mayoría de los proyectos a los que los arquitectos han dado el visto bueno son en bloques de pisos, en los que se van a invertir 123 millones de euros. Por localidades, Fuengirola está a la cabeza en la autorización de 380 viviendas. Se sigue en Marbella, Málaga capital y Estepona. Y en cuanto a las viviendas, no que empiezan, sino que terminan, las viviendas terminadas en la provincia, de julio a septiembre se han entregado más de 1.700, es un 36% más que en el mismo periodo de 2020. En este sentido, Málaga capital sí que está a la cabeza, con 450 casas finalizadas.
Gracias, Carmen Cerván. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Recuerda, estás escuchando COPE más Málaga. A lo mejor lo haces a través del 97.1 de FM o lo haces a través del 882 de Onda Media o de nuestra aplicación. Eres de los modernitos, de los que tienes la aplicación de la COPE en el móvil. Eso es bueno. Y si no, el ordenador cope.es/Málaga, lo tecleas y ahí nos escuchas en directo o después puedes escuchar los audios del programa, los podcasts. Nos avanzaba ayer el hombre del tiempo, que los lunes ya sabes que nos hace el dibujo de toda la semana, que desde el lunes hasta el jueves íbamos a tener días de cielos azules, temperaturas más que agradables. Bueno, ya el jueves llegaría el Terral con 30 grados y el fin de semana nubosidad, incluso la posibilidad de lluvia débil. En todo caso, eso será a lo largo de la semana. Para hoy, pues de nuevo, eso, lo que nos decía, cielos despejados. Eso sí, nos hemos levantado esta mañana bien temprano con nubes bastante grises. Pensábamos que incluso llovía algo. No, se ha ido aclarando, máximas hoy que van a oscilar entre los 27 grados que nos anuncia meteorología para Vélez Málaga, 26 en Marbella, 25 de máxima se esperan en Antequera, 24 de máxima aquí en la capital y 23 en Ronda.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Hoy más que nunca, desde las urgencias de Hospital Santa Elena, cuidamos de tu salud. Para nosotros, lo urgente es lo importante. Si tienes una urgencia médica, llámanos al 952-38-55-55. Estamos disponibles 24 horas los 365 días del año. También en santaelenahospital.com.
Enhorabuena a todos los padres. Enhorabuena a todas las madres. Vuelve la promoción Mueble Juvenil a los grandes centros Sumóvel. 25% de descuento en todos. 15% de descuento directo más 10% en cheque regalo. Sumóvel. En Málaga, Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso.
Y en sumóvel.com.
En Farmacia Eloisa Molina, nuestros nutricionistas trabajan con personas que desean mejorar su composición corporal y con deportistas que quieren optimizar su rendimiento. Diseñamos un plan nutricional personalizado enfocado en tus objetivos para conseguirlos y mantenerlos. Estamos en calle Fray Luis de León 14, frente al pabellón de Ciudad Jardín y en dermalike.es.
Ahora comprar en el centro de Málaga es más fácil, porque si compras en los establecimientos del centro histórico, te llevan la compra gratis. Estés donde estés, en la provincia o en cualquier lugar del territorio nacional. Entra en centrohistóricomálaga.com y entérate cómo hacerlo. Una iniciativa de la Asociación Centro Histórico de Málaga, financiada por FEDER, Secretaría Estado de Comercio y Cámaras de Comercio.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
La agrupación de cofradías ha puesto en marcha un nuevo portal dedicado a la venta de localidades y la gestión de abonados que se estrenó el pasado viernes con la venta precisamente de localidades de sillas para la procesión extraordinaria del próximo 30 de octubre, la magna que te vamos a contar en directo aquí en esta casa, en COPE más Málaga, como no podía ser de otra manera. Adolfo Arjona al frente de la retransmisión y todo el equipo pues en las calles repartidos por ahí para contarte el sonido, para llevarte hasta el olor de esa magna. Vamos, eso será el día sábado, día 30. Ahora, después del boletín de noticias de la una, te vamos a dar algunos detalles por si quieres comprar, adquirir tu silla, alquilar tu silla. En todo caso, ¿vamos a hablar de números? ¿Nos metemos en cosas serias? Venga, pues vamos a hablar, como cada semana, de inversiones, de los mercados financieros. Nuestro experto de cabecera en esta materia es Álvaro Parte Arroyo, es el director de Renta 4 Banco en Málaga. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Álvaro, hablábamos la semana pasada del ciclo de cursos de formación gratuitos que estáis impartiendo en Renta 4, ¿no? De la importancia de saber, de entender de números y de los términos, ¿no? Que es muy importante cuando nos sentamos delante del director de nuestro banco o delante del director de Renta 4. ¿Cuál está siendo la acogida? Creo que muy buena, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Tenemos muy buena acogida y, bueno, como comentábamos el otro día, pues este año hemos decidido hacer dos ciclos, los cursos de iniciación que están pensados para todos los públicos y los avanzados, que son también en octubre y noviembre, en los que pues vamos a hablar, por ejemplo, de la inversión en megatendencias, explicar en qué consisten, las diferentes formas de invertir en ellas, lo que pueden aportar a una cartera de inversión. También hay otro muy interesante sobre inversión sostenible, que es una de las corrientes de inversión que más fuerza está cogiendo últimamente. Hablaremos pues en qué consiste, cómo beneficiar ya no solo a nuestras inversiones, sino a nuestro futuro como sociedad. Otro en el que se hablará de los sectores más atractivos en los próximos meses. Y bueno, en total son 8 cursos que están pensados para que cualquier persona que esté interesada en el mundo de la inversión pueda aprender algo, desde el más novato hasta el que ya ha invertido. Y bueno, seguimos fomentando la educación financiera.
La educación financiera tan importante. Por cierto, ¿cuál es la situación de los mercados financieros?
Se han publicado los primeros resultados empresariales, que son siempre los de los grandes bancos americanos, y han hecho olvidar a los inversores, al menos de momento, las dudas que venían perturbando las bolsas en las últimas semanas. Las grandísimas subidas de las bolsas del jueves y viernes de la semana pasada pues permitieron a los índices cerrar una nueva semana al alza y, sobre todo, dejaron la sensación de que los inversores pues vuelven a la idea tan agradable de un crecimiento armónico, sostenido y sin inflación. Un crecimiento apoyado por la revolución tecnológica y la abundante liquidez que aportan los bancos centrales.
Los resultados empresariales están siendo buenos y por eso sube la bolsa.
Destaca sobre todo el buen comportamiento semanal de las tecnológicas. Es importante porque pues, la verdad no va a haber continuidad en el mercado alcista sin la participación de las tecnológicas. Aunque también ha ayudado el mensaje del Banco Central chino de que el riesgo de Evergrande es controlable y de que no pues, va a dejar caer al sector inmobiliario, ha sido sobre todo los resultados empresariales los que han propiciado el giro de las bolsas. El miércoles pasado ya vimos un cierre ligeramente alcista en las bolsas, a pesar de que la inflación americana de septiembre, que se publicó ese día, no fue buena, y pese a que la Fed confirmó su intención de empezar a reducir las compras mensuales de bonos a partir de noviembre. Y bueno, son dos malas noticias para los mercados que fueron compensadas por los muy buenos resultados de dos grandes bancos de Estados Unidos. Pero el verdadero giro al alza vino el jueves, después de publicarse las cifras trimestrales de Bank of America y Citigroup, entre otros, y bueno, con subidas extraordinarias en sus beneficios trimestrales y cerrando muy bien los 9 primeros meses del año. Al final, los buenos resultados empresariales, digamos que han eclipsado por completo con cualquier otra noticia.
¿Qué podemos esperar de aquí a final de año, Álvaro?
Pues veremos si estamos a las puertas de un rally de fin de año, como se suele decir en la bolsa. ¿Podemos dar por cerradas las dudas sobre inflación, crecimiento, modelo de sociedad post-COVID? Pues es pronto, la verdad, para saberlo. Es verdad que los resultados empresariales que se han publicado son asombrosamente buenos, pero hay que esperar a tener una muestra más amplia de resultados empresariales para ver de verdad cómo han sorteado las empresas no financieras la desaceleración de la economía en este tercer trimestre. Esta semana publican resultados muchas empresas importantes, sectores muy variados, y vamos a tener pues una visión más amplia de cómo han funcionado las empresas, como te digo, no financieras. También hay que esperar a ver cómo repercuten sobre la inflación y el crecimiento de pues la crisis energética y los cuellos de botella en las cadenas de suministro. El año pasado, tras un septiembre malo y un octubre todavía peor, pues las bolsas, tras aprobarse las vacunas, protagonizaron un noviembre espectacularmente alcista. Y diciembre fue también muy buen mes, aunque pues más moderado que noviembre. Y este año, pues el rally de fin de año puede haber empezado con las subidas de la semana pasada, pero como te digo, pues hay que esperar a tener mayor visibilidad sobre los resultados empresariales, sobre la inflación y el crecimiento, para poder afirmar pues con seguridad que las dudas de septiembre pues han desaparecido.
Bueno, como semanalmente tienes el compromiso de estar con nosotros en antena, pues te iremos preguntando por la bolsa, evidentemente. Ya saben los oyentes que pueden contactar con los expertos en inversiones de Renta 4 Banco de varias formas, por varias vías, por ejemplo, en su oficina, que está en la Alameda de Colón número 9, o a través de su página web r4.com. Siempre para escucharlos, aquí, los martes, con el director de Renta 4 Banco en Málaga, Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, hasta la semana que viene. Gracias.
Gracias, un abrazo.
Te recuerdo el mensaje de AM Seguridad. Son tu empresa de seguridad en Málaga. Vigilan tu casa, tu negocio, cualquier evento que realices. AM Seguridad, en definitiva, da soluciones a tus necesidades. Ellos combinan la tecnología y la vigilancia. El vigilante de toda la vida, pues eso también lo combinan, la tecnología y el vigilante, para que tu tranquilidad esté asegurada. Infórmate en su página web. Mira qué fácil es amseguridad.com. Si yo te quiero, te quiero y te quiero. Que no es para tanto, que nos vamos 5 minutos, los 5 minutos del boletín de noticias, que hay que saber lo que está pasando ahí fuera en España y en el mundo. Después volvemos aquí a las cosas de Málaga.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:07, ya se asalta tanto de lo que es noticia en España y en el mundo, y volvemos a los asuntos que tienen que ver con Málaga. Mi nombre es Mónica García, te doy la bienvenida si te sumas ahora a COPE más Málaga. Vámonos hasta la redacción de deportes. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Es martes, pero tenemos fútbol. A las 7 en el Alcoraz, el Málaga va a intentar buscar su primera victoria a domicilio. El equipo blanquiazul se mide a la Sociedad Deportiva Huesca. Los dos equipos están muy igualados en la tabla clasificatoria, solo están separados por un punto. Va a ser el reencuentro con el malagueño, el que fuera jugador del Málaga la próxima temporada, Joaquín Muñoz. Te lo contaremos todo desde las 7 en punto de la tarde, en lo que va a suponer también el regreso de Paulino tras cumplir partido de sanción. Y también se prepara el Unicaja para su estreno en la nueva competición europea, en el Martín Carpena de la Basketball Champions League. Acaba de comparecer el técnico de Unicaja, Fotis Kasikaris, que confirma una buena noticia, y es la reaparición, el alta, de Axel Butel. Después de superar unos problemas en la cadera, fue baja en el último partido frente al Manresa, y estará mañana frente a su campeón griego. Como digo, va a ser el inicio de la nueva competición. Así que, Mónica, absolutamente todo de manera más amplia y reposada a partir de las 3 en COPE más Málaga.
Ahí estaremos, pegados a la radio. Gracias, Emilio.
A ti, Mónica.
Si quieres comprarte una casa o un pisito y necesitas hasta el 100% de la hipoteca, tu banco te ha dicho que no te la puede conceder, no te preocupes, Credit Alpes igual te ayuda, seguro que te puede ayudar. Ellos te buscan un banco que acepte las condiciones que tú necesitas, negocia por ti, en definitiva, así de fácil. Si necesitas reunificar además todos tus préstamos, por ejemplo, también te puedes dejar ayudar por Credit Alpes. Son especialistas en reunificación de deudas, hipotecas, préstamos ICO, préstamos personales, leasing, renting. Infórmate en ese teléfono que te voy a dar, que es gratuito. 900-234-235, 900-234-235. Te lo decíamos antes del boletín de noticias de la 1:00 p.m, la agrupación de cofradías de Málaga ha puesto en marcha un nuevo portal dedicado a la venta de localidades y a la gestión de los abonados, de los abonos, que se estrenó el viernes precisamente con la venta de localidades para la procesión extraordinaria del próximo 30 de octubre. ¿Cómo está funcionando? ¿Cómo ha funcionado y sigue haciéndolo? Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Pues parece, por lo que sé, que bastante bien y sin fallos, que esto no está nada mal para algo que se pone en marcha por primera vez. La web, que se llama ventanillavirtual.agrupaciondecofradias.com, comenzó a funcionar a las 12 del mediodía del pasado viernes, y en la primera hora se vendieron más de 5.000 sillas, que hasta hoy ha estado, por cierto, a disposición solo de los abonados, y desde el mediodía de hoy martes ya está abierta a todos los ciudadanos en general. Dependiendo de la fila, las sillas cuestan entre 13 y 25 euros.
Vamos a conocer algunos detalles. Pedro Ramírez es vicepresidente segundo de la agrupación de cofradías de Málaga. Seguro que tiene datos de última hora de cómo va esa venta de las sillas para la procesión, la magna, la extraordinaria del 30 de octubre. Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
A ver, a esta hora, 1:10, 10 minutos, 1:10 de que se puso en marcha esto de la venta de sillas para el público en general, no para los abonados. ¿Tenemos datos ya de cuántas personas han animado a comprar su silla?
Bueno, antes de que empezara la venta libre, no solamente para los abonados, sino para el público en general que esté interesado, estábamos alrededor del 30% de la venta. Y ahora, desde que a las 12 del mediodía ya puede acceder todo tipo de público a la compra, pues yo te diría, si no en este minuto, sino 10 minutos antes de la una aproximadamente, se habían vendido 850, 900 sillas en menos de una hora.
Bueno, eso pinta bien. Pero, en todo caso, ¿los abonados siguen teniendo oportunidad de comprar sillas en esa segunda fase o no?
Por supuesto, los abonados pueden seguir comprando sillas hasta el día 30. Solamente sí que han tenido un tiempo en exclusividad desde el viernes a las 12 del mediodía, el viernes pasado, hasta hoy al mediodía. Sí, solamente ellos podían acceder a la compra, pero ellos pueden seguir accediendo a la compra de sillas, por supuesto que sí, hasta el último momento.
Pedro, buenas tardes. ¿Cuántas sillas se van a poner a la venta en total? Y sobre todo me interesa, ¿qué porcentaje se ha reservado para las cofradías?
Las cofradías tienen un porcentaje de reserva que ya han ido haciendo uso a lo largo de todo este tiempo y que, por supuesto, sigue abierto pues para que ellos puedan seguir accediendo a la compra. En este momento nosotros vamos a poner a la venta, estamos poniendo a la venta un máximo de 24.000 sillas, pero evidentemente es un propósito de máximo, es decir, que sabemos que es muy ambicioso, que son muchas sillas, pero bueno, en principio sí que de esta manera damos la oportunidad a la gente a poder elegir sitio, diferentes opciones y una variedad de precios, yo creo que es muy interesante para todos los bolsillos.
Ya que ha mencionado el tema de sitios, ¿qué zonas del recorrido van a ocupar esas sillas y cómo se ha distribuido?
Las sillas van a ocupar en ese recorrido oficial, hay una parte que el recorrido oficial, digamos la parte común, hay una parte que es con sillas y una parte sencilla. La parte que lleva sillas solamente se ha dispuesto en zonas, las zonas más amplias, precisamente para dar una seguridad amplia a todos los que decidan sentarse en la silla y también a aquellos que quieran disfrutar de la manda en cualquier disposición de la vía pública. Y serán en la Alameda, Plaza de la Marina y Parque donde habrá sillas. El resto del recorrido común, el recorrido oficial, que es paseo a la avenida de Cervantes, alcalde Pedro Luis Alonso, Travesía Pintor Nogales, Plaza de la Aduana, Cortina del Muelle, Cocina de Abades, no habrá dispuestas sillas.
Uh-huh. Aproximadamente 24.000 sillas, y dices que hasta ahora un 30% es lo que se ha vendido, estaríamos hablando prácticamente de unas 9.000 sillas lo que se ha vendido hasta ahora, ¿no? Más o menos.
Sí, más o menos. Más o menos.
¿Hasta qué día está abierto el plazo para comprar esas sillas, Pedro?
Estará abierto hasta el último momento, es decir, hasta el día 30 inclusive, pues estará abierta la posibilidad de comprar sillas. Y, por supuesto, en la agrupación, pues está abierta pues para atender a aquellos que estén interesados en cualquier duda, cualquier consultar cualquier situación que se pueda producir, que en principio, pues la verdad es que está funcionando perfectamente bien la plataforma, pero si alguien tiene alguna duda o tiene alguna cosa, pues estamos allí también a disposición del público para poderlo atender.
Perfecto, pues plataforma que está funcionando perfectamente bien. Recordamos el nombre, ventanillavirtual.agrupaciondecofradias.com. Ahí hasta el mismo día 30, día de la procesión magna, se podrán comprar las sillas y evidentemente hay que darse prisa porque probablemente vuelen en lo que queda, que ya saben, los malagueños somos muy dados a dejarlo todo para última hora y la última semana es probable que...
Y aparcar en la puerta.
Efectivamente.
Dejarlo todo para el final y aparcar en la puerta.
Efectivamente.
Oye, Pedro González, tú le has contado a Pedro Ramírez todo lo que estamos preparando para la magna, para el día 30.
Bueno, no se lo he contado, pero lo intuye, porque ayer tuvimos en nuestro espacio en Cruz Guía a Pablo Atencia, el presidente de la agrupación de cofradías, para contar algunos detalles y hacer una última hora de la magna, y ya le dejé entrever que el día 30 vamos a echar a la calle a toda la gente que es la COPE. Puede llevar un micrófono en la mano, va a estar en la calle contando la magna. Así que yo creo que prácticamente desde las 4:15 de la tarde estaremos ya en la calle. En principio parece ser que la primera cofradía, que será la Pollinica, pase o entre en el recorrido oficial de la Alameda a las 4:30, pues a partir de esa hora estaremos en la calle, y luego pues lo que dé de sí la tarde-noche, que no será poco, 16 tronos dan para mucho, ¿eh?
Bueno, pues la radio hay que ya ir buscándola, el pinganillo, o si no, en el móvil. Es que hoy en día es tan fácil ponerse COPE en la aplicación en el móvil y llevarse un pinganillo y estar disfrutando de la magna y disfrutando de la retransmisión también de la cadena COPE. Pedro Ramírez, tú eres de los que lleva pinganillo, ¿verdad?
Hombre, yo por supuesto, y que escucho la COPE frecuente y habitualmente. Desde luego estamos encantados de que estéis volcados, como siempre, con el movimiento Cofrade y en este caso con la magna, y por supuesto estamos a vuestra disposición para todo aquello que necesitáis y que podamos ayudaros, pues a vuestra entera disposición.
Pues Pedro Ramírez, un placer tenerte en antena y nada, ya ir preparándolo todo. Gracias por estar con nosotros, Pedro.
Nada, vosotros, un abrazo. Lo quiero todo, todo, todo contigo, todo, tus aciertos y tus fallos, vivir contigo sin ensayos, lo quiero todo, todo, todo contigo, todo, apostarle todo al color de tus ojos, al rojo de tus labios.
Pedro, escribieron muchos oyentes ayer a malaga@cope.es para llevarse las entradas, las dobles entradas para ir al cine con su acompañante de lunes a jueves a la peli que quiera, en el horario que quiera.
Algunos bastante, así que elegimos, como tú dijiste que los cinco primeros, pues los cinco primeros.
¿Le contestaste a ellos directamente,
claro,
al correo?
Ya saben perfectamente que tienen que venir a recoger las entradas aquí a la radio en horario de oficina de lunes a viernes de 9 de la mañana a 3 de la tarde y tienen ya aquí sus entradas para que puedan venir a recogerle y ver la película que quieran.
Bueno, pues si te parece, hoy a los cinco primeros oyentes que nos escriban desde ya a malaga@cope.es, pues también le damos su entrada para que vaya al cine con un acompañante, gracias a los amigos de Cinesur Málaga Nostrum, ¿te parece?
Me parece perfecto, que empiecen pues a escribir ya, que si no me quedo yo con la entrada y la revendo.
Tú lo gestionas, malaga@cope.es. Por cierto, Pedro, dime, que tú nos invitas hoy a que nos vayamos al Hospital Vitas Sanix Internacional y para hablar de un robot.
Pues sí, fíjate lo que son las cosas. Para hablar de un robot, tú pensarás, no, vamos a hablar de medicina, vamos a hablar de médico. Bueno, algo tiene que ver de todas formas. Me han dicho que allí hay en el Hospital Vitas Sanix un nuevo robot, pero en fin, más que hablarte yo quiero saludar al doctor Juan Arocena, que es jefe del servicio de urología del Hospital Vitas Sanix Internacional, para que nos cuente más detalles. Doctor, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, queríamos hablar varias cosas con usted de este Hospital Vitas Sanix Internacional y realmente también entrar en parte del servicio que se presta desde ese área de urología del hospital. En principio, Juan, ¿qué supone que Vitas Sanix cuente con un Da Vinci para tratar a los pacientes de Málaga? Y sobre todo, habría que aclarar a los oyentes de COPE qué es un Da Vinci.
Da Vinci es un instrumento quirúrgico, es un robot que te permite trabajar con más finura, con más precisión y con mejor calidad de imagen las cirugías que hacemos habitualmente para los pacientes urológicos.
Y eso, como decía, para tratar a los pacientes en Málaga que acudan al Hospital Vitas Sanix, ¿qué supone?
Bueno, pues supone que el cirujano, en este caso con el robot Da Vinci, tiene una mejor visión. Hace tiempo que intentamos hacer cirugías mínimamente invasivas. Hay una lógica progresión en el material que utilizamos y, bueno, el robot Da Vinci es como el último paso que te permite trabajar con una imagen en tres dimensiones de alta definición. Te permite trabajar con una precisión que nunca antes habíamos dispuesto de ella y, por tanto, para el paciente lo que le permite es cirugía mínimamente invasiva y con las máximas prestaciones y calidad.
¿Qué tipo de patologías se pueden tratar con esa cirugía robótica que puede hacerse gracias a este robot?
Realmente no hay límites. Normalmente lo que estamos haciendo son cirugías de próstata benigna o oncológica que estén adecuadamente indicadas, cirugías de riñón, cirugías de suprarrenal, cirugías de vejiga, pero no solo en el campo de la urología. El robot permite mejorar las prestaciones a cirujanos generales, a ginecólogos, a otorrinos, a cirujanos de cuello. Es decir, se está empleando en toda la cirugía que se está realizando mediante la laparoscopia en este momento dándole un punto más de calidad y con unos mejores resultados en cuanto a recuperación y bueno, lo que es la calidad de vida posterior al paciente.
¿Cómo funciona un robot Da Vinci? Quiero decir, ¿es como vemos muchas veces ese tipo de robot en las películas o es otra cosa absolutamente no, distinta?
Es absolutamente distinta, como entenderá. El robot Da Vinci consta de tres unidades. Una de ellas es una pantalla de televisión con un ordenador y unos procesadores. Y luego tiene una consola donde el cirujano está sentado y trabaja con unos joysticks y unos pedales con sus pies y sus manos, que tiene una cámara de visión de tres dimensiones. Es decir, es como si te metieses dentro del paciente con la sensación 3D, con una alta definición, y con las manos y los pies manejas una tercera unidad, que son unos brazos articulados, que son los que realmente están con el paciente, con una precisión de menos de un milímetro. Es decir, tú das unas órdenes y lo hace con total exactitud. Te mejora una serie de movimientos, te mejora, por ejemplo, el temblor del paciente, el cirujano desaparece, te da unas prestaciones en cuanto a visión que no has visto nunca, porque te permite operar a escasos milímetros del foco donde quieres actuar, con una visión muchísimo más clara, nítida y potente que una cirugía convencional.
Doctor, habla usted de pedales, de maniobrar con milímetros prácticamente de precisión. ¿Para esto un cirujano necesita hacer un curso previo para poder manejar el robot Da Vinci?
Cualificado y hace falta estar certificado, sí. Hay que hacer unos cursos previos y luego hay que justificar una serie de casos monitorizados y al final te dan el título de cirujano robótico y a partir de ahí pues empiezas ya tu desarrollo personal, sí.
Qué bueno.
No puedo utilizar cualquiera.
Está claro.
Totalmente controlado por la Unión Europea, sí.
Eso sí que es una película, cirujano robótico, ¿verdad? Más que el propio robot Da Vinci.
Unidad robótica.
Unidad robótica, está bien, sin
sí,
duda
pero
alguna.
Pero no es nuevo, realmente este sistema no es que sea nuevo, este sistema lleva muchos años y está perfectamente probado y hay evidencia de las mejoras que supone. Y bueno, tampoco es nuevo para mi equipo, es nuevo en el Hospital Sanit, que hemos apostado para que esté la mejor tecnología aquí.
Uh-huh. Como ven, avances tecnológicos cada día en ese Hospital Vita Sanit Internacional y en este caso con ese robot que hoy hemos conocido un poquito más a fondo y que se llama Da Vinci. Hoy hemos hablado con un cirujano robótico, nada más y nada menos, el jefe de servicio de urología del Hospital Vita Sanit. Don Juan Arocena, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena a todo su equipo por esta alternativa que tenemos en el hospital y que podemos disfrutar aquí en Málaga. Gracias.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
Ay, Pedro, ¿qué te gusta la cirugía robótica a ti?
A mí me gustan los robots en general, me parece muy gracioso.
Sí, sí, sí. Oye, déjame que te voy a hablar ahora de una cosa tan importante, sobre todo para las mujeres, bueno, y a los hombres también os afecta, la medida de que estáis al lado de mujeres, estupendas. Además, la menopausia, esa etapa tan complicada a la que no hay que temer, hay que afrontarla, nos va a ayudar a entender muchas cosas. Mireia Ramírez, ella es nutricionista de la farmacia Eloísa Molina, aquí en Málaga Capital. Mireia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, Mireia, lo primero es un poco definir, cuando hablamos de menopausia, ¿en qué momento de la vida de la mujer empezamos a hablar de menopausia? Imagino que no es para todas las mujeres es la misma edad, pero sí los mismos síntomas, ¿no?
Sí, exacto. La menopausia aparece entre los 40 y los 50 años, podríamos decir, de media en la mujer. Y bueno, la podríamos definir como ese cese de la menstruación que ocurre durante un periodo seguido de mínimo 12 meses, ¿vale? Que está causada principalmente por la disminución de una hormona que conocemos como estrógeno, entre otras. Este cambio hormonal trae síntomas que ya sabemos, como son los sofocos, las sudoraciones, cambios anímicos, alteraciones en el sueño y un largo etcétera, así como también otros entre los que podríamos destacar el cambio en la distribución corporal de la grasa, con una mayor tendencia a la acumulación en la zona abdominal. Para que lo entendamos de una forma gráfica, podemos decir que las mujeres pasamos de la forma de pera, característica nuestra, es decir, que acumulamos la grasa en la zona de las caderas, a una forma de manzana, más típica del hombre, en la que la grasa se acumula más en la zona central del cuerpo, sobre todo en el abdomen. Además, estos estrógenos son muy importantes en el organismo, pues tienen muchas funciones. Entonces, con su disminución pueden ocurrir estas dos situaciones. Estas hormonas controlan el metabolismo del colesterol, Por eso, con la llegada de la menopausia, pueden elevarse los niveles de triglicéridos y de colesterol en sangre, incluso sin cambiar la alimentación. Y además, estas hormonas también participan en el mantenimiento de la masa ósea, por eso, cuando disminuyen, hay riesgo de que aparezca la osteoporosis, que es la disminución del hueso, de la masa ósea, podríamos decir. Y si además a todos estos cambios le sumamos que también se produce una disminución del gasto de calorías del organismo, es muy posible que en esta etapa podamos encontrarnos ante un aumento de peso corporal.
Bueno, los estrógenos, ¿en qué hora se van de nosotros? Porque eso de pasar de tener forma de pera a tener forma de manzana, es decir, barriguita, posibilidad de colesterol, la osteoporosis, en fin. Pero no nos vamos a desanimar. Por aquí vamos a pasar todas, pero hay que afrontarlo, por ejemplo, con la alimentación. Entiendo que la alimentación nos puede ayudar a prevenir, a mejorar esos síntomas que están asociados a la menopausia que nos estás contando, ¿no?
Sí, totalmente, Mónica. La buena noticia es que podemos mejorar todos estos efectos a través de la dieta y también los hábitos de vida, ¿vale? Entre los cuales el ejercicio físico es una buenísima herramienta, eso que no se nos olvide. Como ya comentaba antes, durante la menopausia se produce una disminución del gasto de calorías, por lo que la actividad física, junto con una alimentación adecuada, va a ser clave para activar el metabolismo y ayudar así en el control del peso, entre otros muchos beneficios que el ejercicio tiene, claro. Y además otros factores que también tenemos que prestar atención y que muchas veces se nos olvidan, serían una adecuada higiene del sueño, así como la gestión del estrés y de las emociones, muy importante también.
Bueno, de pautas de alimentación estamos hablando con Mireia Ramírez, que es nutricionista, así que, claro, vamos a por ti. Pautas de alimentación, Mireia, que darías a todas esas mujeres que están pasando por esa etapa o que van a pasar, es decir, a todas. ¿Qué nos recomiendas que añadamos a nuestro día a día desde el punto de vista de la alimentación?
Pues sí, mira, como consejo general y a tener muy en cuenta, le diría que no es necesario ni por un lado pasar hambre, ni tampoco recurrir a dietas muy restrictivas ni aburridas. Creo que las mejores recomendaciones que les podría dar son basar la alimentación en alimentos de origen vegetal, como verduras y frutas principalmente, limitar alimentos muy procesados, así como azúcares y harinas refinadas, y en su lugar escoger hidratos de carbono a absorción lenta, como son las legumbres o los cereales integrales, que nos ayude a mantener a raya el azúcar sanguíneo, perdón, y aportar una cantidad suficiente de fibra. Otro punto a tener en cuenta es que la grasa también es necesaria para el organismo, por tanto no tenemos que eliminarla de la alimentación, sino saber escoger aquellas que sean de calidad. Especialmente nos van a interesar incluir alimentos que sean ricos en ácido graso omega 3, porque tiene un efecto antiinflamatorio y mejoran los niveles de colesterol, que ya hemos dicho antes que en esta etapa podían elevarse. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? Pues principalmente en el pescado azul, las nueces y las semillas de lino o de chía, entre otros alimentos. También otro ácido graso interesante es el omega 6, que podemos encontrar, por ejemplo, en el aceite de onagra, y nos puede ayudar a controlar los molestos sofocos. Sin olvidarnos, por supuesto, otros alimentos importantes, como pueden ser el aguacate, nuestro aceite de oliva virgen extra o los frutos secos. También las proteínas son muy importantes, hay que incluir aquellas que sean de alta calidad, que nos van a ayudar a mantener en buena forma la musculatura. Y están presentes en carne, especialmente las blancas, y también en pescado, marisco, huevos, sin olvidarnos de priorizar también las fuentes vegetales, principalmente legumbres y quinoa. Y por último, hemos dicho que durante la menopausia es más rico de osteoporosis, por tanto, no olvidaremos el consumo de alimentos ricos en calcio, así como fuentes de vitamina D para favorecer la absorción de este mineral.
En definitiva, es la dieta mediterránea, ¿verdad? Porque es comer pescado, comer carnes blancas, las semillas que se nos olvida. ¿Cuántas veces hablamos en este programa de los frutos secos y de las semillas como la chía? El lino se nos olvida, que está ahí y debe ser parte también de nuestra alimentación. Mireia, para terminar, a muchas mujeres les preocupa, claro, ese aumento de peso del que estás hablando y que no se pueda bajar. Cuando llega una edad, ¿verdad? Siempre se dice, es que a partir de los 40, ¿cómo cuesta perder un kilo, y más si se nos ha alojado en la barriga? ¿Crees tú que es posible perder peso una vez que se ha llegado a la menopausia?
A ver, en mi opinión, la clave aquí sería la prevención, es decir, tener un hábito saludable para llegar preparado a esta etapa en la que se producen tantos cambios, como hemos dicho. Hay que tener en cuenta que la alimentación nos influye en todo, incluida la regulación hormonal. Pero si no hemos descuidado y llegamos a la menopausia con cierto exceso de peso, la realidad es que a pesar de todos los cambios que se van a producir, y que es posible perder peso. ¿La clave cuál sería? Pues implementar todos estos cambios en el estilo de vida y, como tú bien decías, esa alimentación de estilo mediterráneo, que nos va a ayudar no solo a controlar nuestro peso, sino también a mejorar nuestra salud, que eso yo creo que a fin de cuentas es lo más importante.
Es evidente, lo más importante. En todo caso, para ayudarnos a controlar, a aprender a alimentarnos bien, para todo eso hay expertos, se llaman nutricionistas, y estamos hablando con uno de ellos, Mireia Ramírez, nutricionista de la farmacia Eloísa Molina de Málaga Capital. Allí la vas a encontrar, a ella y otros profesionales. Concretamente están en calle Fray Luis de León número 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín, abierto todos los días, de 8:30 de la mañana a 10 de la noche, disponibles además las 24 horas en su página web, que es dermalike.es, dermalike.es. Para Pedro González, que es el que mejor habla inglés, sería Dermalike. Ah. Mireia, buenas tardes, muchísimas gracias por estar con nosotros, y para allá te mando a Pedro González, que le hace falta también perder unos kilitos. Un beso fuerte, Mireia.
Te mando un abrazo.
Más cosas. Estás escuchando COPE más Málaga, te lo recuerdo. Vente conmigo, que nos vamos a meter en el despacho de nuestra experta en el mundo natural. Aquí tenemos expertos de todo, ¿eh? Claro, lo que no sabemos, pues nos buscamos expertos para que nos ayuden a explicarle las cosas a los oyentes. Abrimos la puerta. Ábrela otra vez, que me encanta. ¿La abres otra vez? ¿No? Ahí, ahí, bien abierta, de par en par. Ahí volvemos a encontrar una semana más, entre hierbas, frascos, infusiones y cápsulas, Ana Higueras es bióloga y es técnico en dietética y nutrición. Ana, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Ana, ¿cuánto hablamos aquí, verdad, de la importancia Vaya. De incorporar las semillas, por la mañana? Uh-huh. Un buen yogur sin azúcar, sí. Por supuesto, con nueces o con lino, con chía. Qué bueno, sí. Es eso, ¿verdad?
Nos encanta, ya sabes que hemos hablado algunas veces de ello y sí, nos encanta tener esa variedad.
Hablaba Mireia, Ana, del insomnio asociado a la menopausia. Uh-huh. En general, tener una calidad de sueño buena es importantísimo en todas las edades. Hay épocas de nuestra vida en las que tenemos un sueño un poquito alterado, los nervios por alguna uh-huh. situación o algún medicamento. ¿Existe algo en el mundo natural que nos vaya a ayudar cuando sufrimos esos trastornos del sueño?
Claro, claro, claro que existe también para eso. Es verdad que, como dice Mireia, la nutrición siempre va a ser la clave en todo, en toda nuestra etapa de la vida, en toda nuestra salud. Pero luego, si tenemos que incluir algún suplemento, alguna infusiones, pues luego tenemos varias cositas que, dependiendo de nuestra situación, nosotros, los expertos, vamos a recomendar una cosa u otra pues al cliente que llega preguntándonos por esto. Entonces, quizás la planta más conocida a nivel de natural es la valeriana, ¿vale? Esa es una inductora del sueño, un sedante que siempre se ha utilizado, como digo, siempre en infusiones o en gotitas, en cápsulas, en comprimidos, porque siempre recuerdo que hay opciones para todos, pues cada uno tiene sus preferencias a la hora de tomar las cosas. Y es la principal, pero sí que también tengo que decir que no a todo el mundo le cae muy bien la valeriana, entonces tenemos que tener otras opciones para esas otras personas que no pueden tolerarla bien, porque bueno, cada cuerpo es diferente. Pero bueno, la valeriana sería una opción perfecta para la hora de dormir. La otra opción podría ser la amapola de California, es un poco menos conocida, también de estos últimos años, y también es un sedante muy bueno y bastante bien tolerado por todos. Podemos hacer una mezcla de ambas, ¿vale? Eso también sería perfecto. Y por último, quizás la más potente, cuando ya vemos que ninguna de las plantas nos vale, porque bueno, puede ser por el tema de lo que estábamos hablando, de la menopausia, la edad, van pasando los años, vamos segregando menos melatonina en nuestro cerebro, y entonces pues esa sería la opción, tomar la melatonina desde el exterior, y eso solo lo podemos hacer a partir de un suplemento con melatonina, que puede llevar, por ejemplo, la amapola asociada, puede llevar la valeriana asociada, la pasiflora, que también es un relajante, pero, como digo, por fases, pues iríamos quizá valeriana, amapola, y ya si vemos que no, pues sería la melatonina la que tomaríamos como más potente sedante. Se dan en concentraciones pequeñitas, normalmente nosotros no las podemos vender en concentraciones muy altas, pero suele ser suficiente para que el cuerpo otra vez se vaya adaptando. Y muy importante, por eso el tema de la alimentación, que el magnesio y la vitamina B6 estén muy presentes también, para que esta melatonina se pueda transformar al final en serotonina, que es la hormona, pues que no hace que estemos bien, que nuestros ciclos estén bien regulados. Entonces, los podemos tomar también como suplementos aparte o mezclados también, que suelen medir, o la alimentación, los cereales, las semillas suelen tener muchas vitaminas del grupo B, el magnesio también, pues los vegetales de hoja verde lo suelen tener, así que eso va a ser muy importante para que consigamos que nuestro sueño sea de muy buena calidad. Y decir que realmente al final hablamos un poquito siempre con el cliente y vemos cuál es la necesidad, porque puede ser que simplemente esté muy nervioso por el día y no duerme por la noche, y a lo mejor simplemente tranquilizándolo por el día conseguimos que el sueño también funcione. Pero eso ya se habla mucho más despacito con ellos.
Claro, lo que siempre recomendamos, que aunque esto sean cosas naturales, hay que explicar cada uno de su caso al experto, que cuando vamos a la herboristería, por ejemplo, o a la farmacia, cuando vamos a la farmacia, explicar nuestro caso, si tenemos patologías, en fin, que no porque sean
otra
hierbas, lo podemos... Bueno, pues también hay solución para el sueño. Pedro González, que duerme siempre muy bien, así que él no va a tener problema en ese sentido.
Vamos,
Pedro,
de hecho, me decía que he dormido, imagínate.
Que te estás durmiendo en mitad del programa.
Efectivamente.
Bueno, Ana Higueras, como siempre es un placer tenerte en antena. Un beso enorme, hasta la semana que viene.
Otro para vosotros, el placer es mío siempre. Un besico.
¿Tienes una sensación de dolor o pesadez en las piernas? Puedes estar padeciendo dilataciones anormales en las venas. En Clínica El Pilar, con nuestros tratamientos médicos especializados en la eliminación de varices sin cirugía, te ayudamos a que no tengas más dolor y podrás volver a tu vida normal. Tu primera consulta privada gratuita. clinicadelpilar.com.
Otra vez me está fallando el mando del coche.
¿Y desde cuándo eso es un problema? Llama a Seguridad Jiménez y te lo arreglan o te hacen uno nuevo en un momento. Seguridadjiménez.com.
Los años son una virtud, la experiencia un mapa. Tu salud no necesita más interrogantes. Más de 65 años de previsión médica como compañía de seguros. La compañía andaluza de seguros de salud más estable, con raíces que han sobrevivido a todo y nos han hecho crecer cada día. www.previsionmedica.com. Déjanos cuidarte.
Los graduados sociales reanudamos el servicio gratuito de orientación jurídico-laboral en la Ciudad de la Justicia. Resolvemos sus dudas sobre ERTES, subvenciones, despidos y prestaciones de seguridad social. Pida su cita. 951-93-1160. Por protocolo COVID solo atendemos con cita previa. 951-93-1160. Graduados sociales. Más necesarios que nunca.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Esta es la historia de Pipo, un perro de agua que tenía un problema de ansiedad y de gestión de sus emociones tan grande que condicionaba la vida de sus dueños. Los dueños de Pipo le pidieron ayuda a Adrián Navarro, que es adiestrador, es el director y fundador de Adiestramiento Canino Lopecán, le pidieron ayuda y creo que Pipo ahora ya es un perro un poquito más equilibrado y desde luego más feliz, él y sus dueños. Adrián Navarro, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Oye, Adrián, ¿exactamente cuál era el problema de Pipo?
Pues tenía muchos, muchos problemas, pero yo me quedo con los más graves. No había forma de relacionarlo de una forma correcta con otros perros. El día que estuve yo haciendo la valoración en su casa, el perro no paró de ladrar desde que llegué hasta que me fui. El único momento en el que paraba de ladrar era cuando el dueño cogía una pelota y lo hipnotizaba con una pelota. Tenía, como tú bien has dicho, una muy mala gestión emocional, y luego el tema de quedarse solo. A eso se le añadían otros tantos, como que no venía la llamada, no hacía caso, cuando iba paseando ladraba a los perros de los vecinos por debajo de las puertas, etcétera. Entonces, dada la gravedad del problema, pues era muy, muy, muy ansioso, decidimos llevarlo a nivel interno a casa. Fueron los dueños los que así lo decidieron, porque vinieron, probaron una clasecilla de grupo con él, y con los nervios que tenía, ni siquiera quería comer, no paró de babear, fue demasiada estimulación para él y para sus dueños, y por eso fue por lo que decidieron hacerlo a nivel interno. A día de hoy, puedes establecer una conversación con sus dueños perfectamente sin que el perro esté ladrando, el perro se tumba, está tranquilo, puedes hablar con ellos, se lo pueden llevar a pasear a donde quieran, que el perro les va a hacer caso, va a venir cuando lo llamen. Con los perros en general, está muchísimo, muchísimo, muchísimo mejor. Como son animales, siempre puede haber alguno que no le guste o que no le caiga bien, pero en comparación con antes, pues no hay nada que ver. También ha estado prácticamente 4 meses viviendo en casa con más de 40 perros, conviviendo con muchos perros diferentes. Y bueno, a día de hoy pueden dejarlo en algunas situaciones solo, pueden disfrutar más de él, pueden llevárselo a más sitios. Y la verdad que ha pegado un cambio interesante.
Pipo, por lo que veo. Pero, Adrián, ¿y eso cómo se trabaja? O sea, porque los dueños seguro que por quererlo muchísimo le han ido consintiendo cosas o haciendo cosas mal, reforzándole conductas negativas sin saberlo. Vosotros ahí en Lopecán, ¿os lo lleváis a casa y cómo trabajáis con él para que cambie de esa forma?
Pues mira, nosotros nos lo llevamos a casa y lo que primero planteamos es hacer las cosas diferentes a como la han hecho los dueños con ellos, obviamente. En nuestro caso, pues el vínculo que tiene el perro con nosotros es totalmente diferente, por lo que es mucho más fácil que gestione sus emociones en torno al vínculo que tiene con nosotros que en cuanto al que tiene con los dueños. Nosotros no lo mimamos en exceso, no lo reforzamos inconscientemente en todos esos momentos en los que el perro está más nervioso, siempre premiamos la calma, y por la sistemática de trabajo que tenemos, los dueños están viniendo a casa durante todo el tiempo. O sea, los dueños de Pipo han estado viniendo una vez a la semana para trabajar con él, para todo lo que vamos haciendo nosotros, ir reflejándolo con ellos. Lo que hemos hecho sobre todo es jugar con las cosas que le ponen nervioso, pues por ejemplo la pelota, en qué momento puede cogerla, en qué momento no puede cogerla. Le hemos trabajado la obediencia. Cuando tienes un perro que está nervioso, le enseñarle la orden de quieto, aunque parezca algo sencillo, pues es complicado, pero le ayuda a gestionarse muy bien, porque es como que él no concibe la idea de tener que quedarse en un sitio exacto, y cuando aprende que gracias a quedarse y aguantar lo que no le gusta, que en este caso es estarse quieto, consigue esa pelota o ese juguete que algo que tanto le llama, pues al final aprende a gestionarse sabiendo que a cambio va a conseguir algo. Y luego esto lo vamos generalizando en otros aspectos. En casa, por ejemplo, tenemos los patios, tenemos algún chenil, tenemos las jaulas, tenemos el cuarto de baño, tenemos el salón, tenemos el cuarto de fuera, la cocina de fuera. Entonces lo que hacemos, por poner un ejemplo, es ir poniéndolo en cada sitio. Empezamos con el patio para que no se agobie mucho y él se pone a ladrar, a ladrar, a ladrar, a ladrar. Cuando se calla, le abrimos y dejamos que salga. Jugamos con él, estamos un rato, lo cansamos, otra vez lo metemos. Se calla, dejamos que salga. Entonces él aprende a que al final el silencio también le da muchos puntos. Y eso, pues, al final lo acabamos trabajando con los dueños para que sea lo mismo, que no después al llegar al mismo ambiente, pues, no reincida en ese tipo de cosas. Y muchísimas más cosas que podemos hablar sobre eso. El tema de los perros, pues, al principio progresivamente, después ya conviviendo con el resto. Y bueno, cuando se adaptan a la casa, al final es seguir unas normas que van recibiendo cosas a cambio de seguirlas. Y lo van entendiendo bien. Los casos que son muy complicados con los dueños lo hacemos en casa.
Es evidente que tener un perro es tener el compromiso de también aprender a gestionar un animal, porque lo hace feliz a él y te hace a ti más feliz. Este fin de semana me decía un amigo, no, mi hijo quiere un perro, pero claro, me va a tocar a mí, y yo ya le he explicado, adoptar un perro es una cosa muy seria.
Ya ves, tener un perro conlleva tener una gran responsabilidad, porque es un ser vivo que depende de nosotros y bastante injusto sería que no le diéramos la vida que se merece si decidimos tenerlo.
Bueno, pues Pipo, ya este perro de agua es un perro feliz que ha sabido solucionar sus problemas de ansiedad y de gestión de sus emociones gracias a Adiestramiento Canino Lopecán. Adrián, te mando un beso enorme. Gracias por estar con nosotros, por contarnos la historia de Pipo.
Un beso fuerte para ustedes también.
Gracias. Pedro González, tú estás hoy en el estudio. Me dice que te estabas durmiendo, ¿no?
No, ya me he despertado.
Ya te has despertado, claro.
Yo hoy estoy teletrabajando. Con lo de Pipo me he despertado perfectamente. Ya.
Pipo tenía que ser un manojo nervio.
Vamos.
Ve a Pipo.
Cualquiera aguanta a Pipo, la.
Mira, que yo estoy teletrabajando y sí. Estoy teniendo muchos problemas con internet. Va muy lento. Ahí en la radio va bien.
Aquí sí, yo, vamos, lo estoy ahora mismo sí, usando, ¿no?, en el móvil y no tengo problema.
Pues yo no sé, pero esto va muy lento, así que yo he decidido llamar a Álvaro Rubio, que es el responsable de contenidos digitales de COPE Andalucía. Álvaro, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Claro, es que cuando hay un problema digital o de internet tal, en casa, ¿a quién llamamos? Bueno, en casa no, me refiero en la radio, ¿a quién llamamos? A Álvaro. Sí. Pues entonces yo he dicho, a ver, Álvaro, consejos que le podamos dar a los oyentes para mejorar la velocidad de internet en su casa. O sea, ¿cada cuánto tiempo, por ejemplo, debería yo reiniciar el aparatito este del wifi llamado router?
Pues mira, Mónica, y Pedro también se lo voy a decir para que lo tenga en cuenta, que muchas yo sé gracias, que estas cosas le cuestan. Entonces, vamos a ver, nosotros el router, que es el aparatito wifi que tenemos normalmente en el salón de nuestras casas, lo tenemos encendido más o menos durante las 24 horas, los 7 días de la semana. O sea, es un dispositivo que no descansa y que puede tener pues errores en su sistema como cualquier otro dispositivo. Por eso recomendamos que es necesario reiniciarlo de vez en cuando y darle descanso. Hay algunos expertos en sistemas informáticos que recomiendan hacerlo cada 2 meses, pero si nosotros en nuestras casas pues vemos que nos da problemas habitualmente, podemos reiniciarlo más a menudo. Pero cuidado, porque tenemos que entender que si no es esa la solución, pues podemos deber llamar a un experto y a un servicio técnico de nuestra compañía que tenemos contratada, porque el problema puede ir más allá. Entonces, cuidado, porque a veces le damos a reiniciar y nos estamos cargando el aparatito.
Ah, bueno, para reiniciarlo tendría yo que saber, Álvaro, dónde darle. Eso es lo primero. O sea, ¿cómo puedo reiniciar el router?
Eso es muy importante. A ver, todos los aparatos tienen un botón de encendido y apagado. Y normalmente para reiniciarlo...
Álvaro, simplemente... no hace falta ser el director de contenidos digitales de COPE Andalucía para saber que todos los aparatos tienen un botón de encendido y de apagado.
Hasta
yo tengo un botón de encendido y apagado.
Os lo digo porque hay veces... en el que hay un botón de resetear, que si le damos a ese botón creemos que vamos a encontrar la solución, pero si le damos a resetear lo que estamos es volviendo a reiniciar la configuración del router y lo que estamos es cambiando absolutamente todo. Entonces es mejor darle al botón de apagado, esperar unos 30 segundos aproximadamente o unos 10 segundos, entre 10 segundos y 30 segundos es lo recomendable esperar para volver a darle al encendido. Cuando ya volvamos a ver que la red se inicia, las lucecitas que tenemos en el router vuelven a iniciarse y comprobamos que en nuestros dispositivos tenemos la red Wi-Fi activada, pues ya veremos que hemos reiniciado el aparato bien y obviamente la conexión mejorará. Si no mejora, pues ya es el momento de llamar al servicio técnico, porque podemos tener un problema que va más allá. Esto lo que hace normalmente... es que al mejorar la velocidad estamos liberando conexiones IPs que normalmente no tenemos conectadas, o sea, no tienen que estar conectadas a ese dispositivo. Entonces, cuando le damos a reiniciar, esas conexiones IP desaparecen y dejan de ralentizar. Otra opción también puede ser cambiar la contraseña para que así la gente que está conectada a nuestro router pues deje de estarlo y solo estemos conectados los que tenemos esa nueva contraseña, que puede ser que algún vecino de vez en cuando le habremos
todavía,
dado algún día la contraseña.
Eso todavía es, Álvaro, eso bueno, todavía existe, sí, todavía se puede claro hacer eso de piratear el wifi al vecino. Hombre, yo pensaba que eso ya hoy en día no se podía.
Sí, si no existen los ocupas, pues existen igual los ocupas de la red.
Bueno, oye, porque influye evidentemente que internet en la casa vaya lento, eso es evidente, no solamente a los que hacemos un programa de radio a lo mejor desde casa, sino a todo el mundo le influye.
Mira, pues te voy a hablar a nivel personal. Yo he estado trabajando desde casa más de un año y medio con el tema de la pandemia y es algo que afecta sobre todo a nuestra salud mental, porque cuando nosotros no tenemos una buena conexión y queremos enviar, pues desde un vídeo, desde unas imágenes que pueden tener un peso más elevado y tenemos que hacerlas en un tiempo determinado, si no tenemos una buena conexión wifi, pues obviamente nos provoca estrés. Y no solo estrés, sino que también nos puede afectar a nuestro ritmo cardíaco, porque eso lo notamos. Cuando tenemos ese estrés que, hostia, que no cumplimos los tiempos, pues puede pasar eso. Y no solo con tema de trabajo, sino también estamos viendo una serie en Netflix y no nos carga, pues obviamente esto provoca un estrés.
Bueno, pues empecemos por apagar y reiniciar el aparatito del wifi, el router, que no resetear, que ahí la podemos liar. Mejor apagarlo, esperar un ratito y volverlo a encender. Si no se nos soluciona la velocidad de internet, a lo mejor hay que llamar a un experto. Un experto, por ejemplo, como Álvaro Rubio, que es responsable de contenidos digitales de COPE de Andalucía. Álvaro, gracias por esos consejos, como siempre. Hombre, yo ahora en cuanto termine el programa lo apago, que yo no lo apago desde ni me acuerdo. Un beso fuerte, Álvaro.
Que no mucho en la redacción, que la puede preparar, ¿eh?
Vale, no, vale, no, vale.
Hasta ahora. Oye, Pedro, que tú tenemos un espacio siempre que nos gusta ojear lo que hace la Universidad de Málaga y proyectos de investigación. Hoy nos traes a la mesa un estudio. ¿De qué se trata?
Pues mira, aprovechando que es el Día Mundial del Cáncer de Mama, vamos a hablar de un estudio que está haciendo la UMA para llevar a cabo el proyecto. Han tenido la colaboración de la Asociación para la Atención a Mujeres Operadas de Cáncer de Mama de Málaga y ya se ha publicado, atención, en una prestigiosa revista científica internacional. Bueno, en total han participado 222 mujeres españolas, de las cuales prácticamente la mitad eran recién diagnosticadas, por lo que aún estaban en tratamiento, y la otra parte supervivientes del cáncer. Según el estudio, la mayoría de ellas son optimistas, regulan bien sus emociones y buscan el lado bueno de la vida.
¡Ay, qué importante es eso! María Victoria Cerezo es profesora del Departamento de Psicología Social de la Universidad de Málaga. Es una de las autoras de ese estudio. María Victoria, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Exactamente, ¿en qué ha consistido el estudio y qué parámetros o variables se han tenido en cuenta?
Pues nosotros lo que hemos pretendido es validar una escala que comúnmente, bueno, conocida entre los psicólogos, que es de la escala de satisfacción vital de Diner, que bueno, lleva publicada muchos años y tiene validación española. Se han hecho estudios en diferentes países y se habían hecho ya un estudio previo en España a través del investigador Lorenzo Seba, pero había investigado variables que son sociodemográficas y nosotros hemos querido dar un paso más evaluando variables que son de las que se suelen recoger en la psicología positiva, como por ejemplo la resiliencia, la inteligencia emocional, el optimismo o el florecimiento, además de otras variables que son clásicas en la recogida de datos, que son la depresión, la ansiedad o el estrés.
María Victoria, ¿por qué son las mujeres que superan ese tipo de cáncer las que tienden a experimentar emociones positivas?
Bueno, se hace una valoración global de la vida, la satisfacción vital, en la valoración que se hace en la parte cognitiva de nuestra vida, ¿no?, a nivel global. Y claro, después de una experiencia vivida, pues muchas de ellas sacan un buen aprendizaje, ¿no?, podemos decir.
¿Qué objetivo pretende este estudio? Sobre todo, ¿qué trata de demostrar?
Pues trata de demostrar que se puede intentar predecir con esta evaluación de la satisfacción con la vida otra variable indicativa de ajuste psicológico, y bueno, pues que hay mujeres que afrontan adecuadamente su enfermedad, sin olvidar que hay otras mujeres que necesitan y siguen necesitando una terapia psicológica especializada para poder mejorar su bienestar y afrontar adecuadamente la situación oncológica.
¿Hasta qué punto puede una mujer que afronte el diagnóstico desde el principio puede ayudar a este estudio de alguna manera?
Hombre, le ayuda primero a sí misma y a su familia porque lo va llevando mejor, ¿no? Lo lleva, con éxito. Intenta, la enfermedad en sí es muy dura, es difícil, es larga, pero se basa en herramientas que ella ya posee y le sirve para, bueno, pues para intentar ir sobrellevando la situación de una manera, pues, un afrontamiento más adecuado. Y claro, conocer cuánto de satisfecha se siente con su vida le ayuda a saber también, pues, que tiene otra herramienta, como que puede basarse en su optimismo, puede hacer un poco búsqueda de su resiliencia y de algún modo pues se ayuda a sí misma y ayuda a otras compañeras, ¿no?, que también es importante.
Pues ya sabes, Mónica, ese estudio se está haciendo en la Universidad de Málaga, que es quizá lo más interesante de todo esto. María Victoria Cerezo, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por el mismo.
Muchas gracias.
Gracias.
¿Quieres
gusta,
vivir en
conocer
tu propio apartamento?
Vale,
en un residencial para mayores a 5 minutos del centro de Málaga y en un entorno privilegiado disfrutando de las mejores comodidades. ¿Quieres tener todas tus necesidades cubiertas? Médico, fisioterapeuta, gimnasio, servicio de comedor, lavandería, limpieza. Ya es posible en Residencial Santa Clara, en los Montes de Málaga. Descúbrenos en residencialsantaclara.es o llámanos al 952 65 22 50.
que decía yo, que es muy importante ser positivos en la vida. Pedro, ¿tú sabes lo que es una enfermera escolar?
No tengo ni la más remota idea.
¿No? Bueno, pues si quiere le vamos a preguntar a Lourdes Padilla, sí. Es vocal del Colegio de Enfermería de Málaga, coordinadora del concurso que han puesto en marcha desde el colegio, un concurso infantil. Pedro, relájate, no puedes participar. Lourdes Padilla, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué es una enfermera escolar en primer lugar?
Pues una enfermera escolar es una enfermera que está dentro de la comunidad educativa y trabaja para poner en valor no solo los problemas que puedan surgirle a tanto a los docentes como a los niños de los colegios, sino como también poder buscar entornos saludables y criar y crear personas autónomas y con hábitos de adultos saludables.
Uh-huh. Pero hay en todos los colegios hay enfermeras escolares.
No hay en ningún colegio normalmente.
Ah, vale. Digo, en mi época no había. No. O sea, no hay.
Normalmente no hay. Dentro de nuestra comunidad andaluza hay algunos colegios que la tienen de carácter privado, pero lo normal es que no exista esta figura dentro de nuestra comunidad. En otras comunidades sí.
Está la Mónica del suyo, imagínate el mío.
Claro, y a pesar de que no exista esa figura, habéis puesto en marcha un concurso infantil de dibujo. ¿Qué es una enfermera escolar?
Pues sí, lo hemos puesto entre otras cosas porque creemos que es una figura muy importante donde la enfermería tiene que actuar e intervenir. De hecho, ahora se han hecho una contratación a nivel de lo que es el COVID, de enfermeras que están trabajando desde los centros de salud con los colegios. No es lo que nosotros proponemos, sí que en nuestro programa, cuando nos presentamos a la Junta de Gobierno, sí que estaba esta figura porque la veíamos muy conveniente para todos y hemos apostado por ella, y dentro de nuestro programa tenemos y de nuestro colegio tenemos una sección que está formada por enfermeras escolares para promocionarla y para poder, bueno, implementar esta figura dentro de nuestra sociedad.
Lourdes, ¿qué tienen que hacer los niños y niñas que quieran participar en el concurso?
Pues mira, solamente mandar un dibujo, que tienen que tener una norma, que son que tienen que tener de 6 a 12 años, porque nosotros tenemos establecido dos sesiones, una sesión de niños de 6 a 9 años y otra de 10 a 12. Entonces tienen que mandar su dibujo desde el día 25 hasta el 31 por la noche a la conexión que tenemos del Colegio de Enfermería, y nosotros pues lo que haremos es hacer una valoración de los mejores dibujos y darle un premio al mejor de las dos categorías y dos premios a cada una de las siguientes categorías.
Está claro, uh-huh, que yo no puedo participar. La edad mía está por encima de los 12 años y la mental por debajo
de
los 6.
Niño, sí.
Con lo cual,
tampoco. Ya Pedro no tiene una edad, aunque no lo parezca, claro, Lourdes.
No lo creo.
Primer concurso infantil de dibujo. ¿Qué es una enfermera escolar? Pues el que quiera participar tiene hasta el 31 de octubre para hacerlo. Lourdes Padilla es vocal del Colegio de Enfermería de Málaga, coordinadora de este concurso. Lourdes, gracias por estar con nosotros. Gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros por hacer eco de nuestro concurso. Gracias. Y animaros a que los niños vuestros participen.
Necesito un pacto con el tiempo. Que mi boca con tu beso sea por siempre.
Barriera, barriera, barriera.
Ay, Pedro, que me gusta estar contigo, echar la mañana. Supongo que a los oyentes también les gustará echar la mañana con nosotros. Eso espero, porque mañana, a partir de las 12:30, aquí estamos de nuevo. Así que nada, recuerda que la radio nunca descansa. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Soñar. Soy todo truco, súbete desnuda, que mi cuerpo es verano. Ya quedaron esos estribillos, ya no me enamoro más.